Buenas tardes, estáis sintonizando el Core Animal de este sábado 7 de diciembre en Contrabanda FM, tu radio libre, no comercial y autogestionada de la ciudad de Barcelona. Esta tarde con el sonido del taiko, los tambores japoneses, el taiko, y con Yukiko Takahashi Martínez. No sé si lo he pronunciado bien. Buenas tardes, Yuki.
Buenas tardes, Lupe. Sí, Takahashi, está bien.
Muy bien, Yukiko estará con nosotras una hora hablándonos de su ser Nikkei. ¿Lo he dicho bien? ¿O Nikkei?
Sí,
¿cómo
sí
se dice?
Nikkei. De hecho, es una E como muy prolongada.
Nikkei. Y los Nikkei son los descendientes de pueblo japonés. Que habitan en otros mundos, que no sean los localizados geográficamente en el país del Japón, ¿verdad?
Así es, fuera de la isla. En sí, los japoneses de ultramar, japoneses y sus descendientes.
Muy bien, entonces, ¿tú eres de qué país eres?
Yo soy de Perú, nacida en Perú, igual que mis padres. Lo único que mi padre es mitad peruano, mitad japonés. Del lado de su padre es japonés, del lado de su madre peruano.
O sea, sois de tercera, cuarta, quinta generación descendientes de japoneses.
Tercera, sí.
Tercera, vale. Los Nikkeis peruanos son de la población japonesa que emigró a Latinoamérica, una de las más... una de las comunidades más grandes, ¿no? Después de la comunidad de Brasil.
Uh-huh, sí, y de México.
Sí, va México por delante.
Sí, bueno, sí, en realidad es México, Brasil, más o menos en la misma cantidad, y después tenemos Perú. Es un tema de cercanía, pero también es un tema de tratados internacionales y se debe un poco a la historia del momento, tanto de Japón como de Perú.
Vale. En esta hora, en la primera parte, Yuki nos va a contextualizar un poco como a nivel histórico cómo son esos movimientos migratorios del Japón a Latinoamérica, lo que ha pasado en el cercano siglo XX y cómo se encuentra la comunidad en este momento, y después pues ella nos va a hablar en la segunda parte más de su experiencia personal como ser Nikkei. ¿Sí?
Sí, gracias. Como un ser Nikkei, sí. Un ser Nikkei peruano.
Nikkei peruano,
sí.
Es verdad.
Sí.
Bien, cuéntanos, ¿cómo se originan las primeras migraciones desde el Japón a Perú?
Bueno, en principio, igual estaría bien retroceder un poco en los siglos.
Tú retrocedes, yo no sé.
Porque, bueno, pero no me dejes retroceder tanto porque es el vicio de los historiadores, cada vez nos vamos más atrás para explicar las cosas. Pero más o menos hay una época de Japón que corresponde a unos 200 años, un poco más de 200 años, en que están en un régimen de haber cerrado las puertas del país. Es un régimen que se llamaba Sakoku, y cuando ellos decidieron aislarse completamente del mundo, solamente tenían contactos comerciales con la China y con Holanda, que es otra parte de su historia. ¿Qué pasó? Cuando se vieron obligados a abrir las puertas de Japón, combinados por los Estados Unidos, el país tuvo que pasar por un proceso muy rápido de modernización. Comenzó la era Meiji, y con esto la política exterior del Japón cambió muchísimo. En esa época entonces, estamos hablando del siglo XIX, alrededor de 1850, la mayoría de la población japonesa se dedicaba a la agricultura y oficios artesanos. Entonces, hago una pequeña pausa allí para hacer el paralelo histórico en Perú. Nosotros somos una república independiente desde 1821 y, como tal, una de las necesidades de la república era que todos sus ciudadanos fuesen libres. Entonces, las haciendas de la costa, que es en donde había la mayor producción agrícola, estas haciendas dependían del trabajo de la mano de obra esclava. Entonces, una vez que llegamos a la época de la república y la independencia, los ciudadanos de origen africano necesitaban ser libres. Entonces, lo que hizo el gobierno fue un proceso de manumisión paulatina y de liberación de la esclavitud. Manumisión era que las mujeres que estaban embarazadas en ese momento ya tenían hijos que eran libres, que nacían libres, y luego lo que hicieron fue pagar la libertad de los esclavos a los hacendados para poder, a los dueños de las tierras, para poder considerar los ciudadanos libres. Una vez que ellos estaban libres de las tierras, necesitaban mano de obra para los cultivos de algodón, de arroz, azúcar, etcétera. Y entonces el gobierno decidió impulsar la migración, en principio de origen chino, con unos contratos muy abusivos, prácticamente similares a la esclavitud. Y después de un proceso muy grande de revueltas, etcétera, justo también en una mala época, porque hubo una guerra, hubo dos guerras en medio. Una fue la segunda guerra contra la monarquía española, que intentó recuperar las colonias en los años 40, de 1800. Y luego la otra fue la guerra del Pacífico con Chile. Pues allí, en todo este proceso, los ciudadanos chinos, los culíes chinos, que se les llamaba así, a los que trabajaban la tierra, se liberaron. Y se fueron y se escaparon, y entonces nos quedamos nuevamente sin mano de obra. En este contexto, el gobierno japonés tenía un exceso de agrícolas, de agricultores, perdón, y el Perú tenía una falta de mano de obra. Así que hicieron un tratado internacional que originó una primera oleada de inmigración en 1899, y con la llegada, bueno, y es más o menos la época que conmemoramos exactamente el inicio de este proceso de migración. Los contratos al inicio eran de 4 años, siempre para trabajar tierras, y venían, al principio venían los hombres solos, y después empezaron a venir con las familias. Y bueno, más o menos este es el inicio de...
Este es el inicio de las migraciones, de la inmigración japonesa en el Perú.
Exactamente.
Parece ser que la inmigración japonesa en esos años, de esas condiciones bastante, bastante infernales del inicio, va marcando un ritmo de prosperidad, ¿no?
Sí. Al principio, estas primeras generaciones, si se quiere, no tenían contratos más allá de 4 años, pero como había muchas extensiones de tierra y el país parecía ser un lugar, el inicio de la república y todo ello parecía ser un lugar donde podían prosperar, trajeron a las familias, a las mujeres, a los hijos, y se establecieron en una segunda generación, o bueno, con el inicio de una segunda generación, si se quiere. La primera se llama Issei, la segunda son los Nisei, perdón, no, Nikkei somos todos, los Nisei, y salieron de los campos. En principio, los oficios que más se extendieron, si se quiere, eran los de peluquería, fotografía, el tener pequeñas bodegas, pequeños comercios. Y poco a poco se fue diversificando un poco más allá de la agricultura, pero también se fue viendo una cierta prosperidad porque la comunidad iba creciendo y se iba asentando. Si se quiere, ¿no?
Sí, poco... Y también empezó, digamos que pasaron también a ser propietarios y a tener también un papel importante en las finanzas del país.
En esa
época.
Sí, es correcto. Es solo que eran las finanzas menores, uh-huh. pero si se quiere, hacia los años 30, que es donde tenemos ya una buena época de inmigración, y cierta prosperidad en negocios intermedios, la prosperidad es tan evidente a nivel de comunidad, si se quiere, que los presidentes, en la época hubo dos presidentes entre los años 32 y 39, que son años muy
convulsos.
Sí, muy convulsos a nivel de sociedad también, uh-huh. y a nivel político. Eran presidentes justamente que intentaron cuidar los intereses de la nación en lo que a sus ojos era correcto, y ellos utilizaban términos como cuidar la raza, cuidar los intereses económicos del país, y entonces empezaron a poner muchísimas restricciones a los negocios de origen japonés y a establecer ratios y a no permitir que hubiese demasiados propietarios, y que incluso las propiedades de estos negocios que se habían originado con intereses, con intereses, con dinero y con trabajo japonés, pasaran a manos de propietarios peruanos, porque decían que no podían dejar el dinero en manos de los japoneses.
Se les expropió, pero no fue una cosa que pasó exclusivamente en el Perú, porque creo que en los Estados Unidos, también en ese ambiente de preguerra, hicieron lo mismo, ¿no?
Sí.
Con la comunidad japonesa.
Exactamente.
Fue algo generalizado a nivel mundial.
Fue algo generalizado, y que también fue un poco la respuesta al propio proceso japonés que estaba ocurriendo. Si habíamos visto, nos quedamos a finales del siglo XIX con la apertura de las puertas de Japón. Lo que ellos hicieron fue seguir una política internacional imperialista, y entonces ahí vemos que tuvieron guerra contra la China, contra Rusia, y no pararon. Entonces, lo que ocurrió después, durante la Segunda Guerra Mundial, y de lo que fueron responsables contra ciudadanos coreanos, chinos, etcétera, esto ya tiene sus bases en los años 20, en los años 30, y todo lo que el Japón había logrado hacer en Asia. Entonces, lo que en realidad Estados Unidos y algunos gobiernos de Latinoamérica que se alinearon con ellos estaban haciendo era cuidarse de esta prosperidad nueva y de este nuevo imperialismo que veían peligroso, uh-huh. viniendo de Asia.
Muy bien. En esta especie de represión, ¿no?, que padece la población japonesa en aquellos años, se pone todavía, se va agudizando, ¿no? Y el ya en la Segunda Guerra Mundial, o tras la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos frente a Japón, ¿no? Pasa algo que es bastante grave, que
sí, se origina un proceso terrible, muy muy oscuro en la historia de todo Nikkei latinoamericano, si se quiere. Es el proceso de deportaciones masivas de no solamente ciudadanos japoneses en Latinoamérica, sino también locales que tenían alguna relación. Estuve revisando algunas de las listas para tratar de ser un poco más precisa en esto, porque parece una tontería, pero el origen sí es importante. Y teníamos familias mixtas, por ejemplo, un hombre japonés casado con mujer peruana, hijos peruano-japoneses, nacidos en Perú. Y estas familias enteras fueron deportadas a unos campos de reubicación en Estados Unidos, con la finalidad de intercambiarlos por prisioneros de guerra que estaban en Japón. Soldados americanos que estaban en Japón, o de los aliados. Entonces, esto pasó no solamente con ciudadanos peruanos, o con gente que estaba en Perú, con Nikkei en Perú, sino también en los otros países de Latinoamérica. La diferencia está en que hubo países como Brasil que se opusieron firmemente a entregar simplemente a estos ciudadanos y mandarlos en barcos a los campos reubicación, como los llaman ellos, y hubo países que no. Entonces, el 80% de japoneses y descendientes que fueron ubicados en estos campos de California, sobre todo, de origen latinoamericano, vienen de Perú. 80% es un porcentaje casi tan alto como los judíos de Polonia que fueron enviados al exterminio. Uh-huh. Es una cantidad muy grande. Lamentablemente, muchos, después de este episodio, muchos de estos ciudadanos, e incluso había muchos niños también allí, los que no fueron intercambiados y se quedaron en estos campos o fueron liberados de estos campos, no fueron aceptados ni como ciudadanos americanos, o sea, no se podían quedar en Estados Unidos legalmente, y tampoco eran aceptados para su regreso a Perú. Así que...
Y se quedaron en un limbo
En un limbo legal totalmente.
¿Pero en los Estados Unidos?
En los Estados Unidos, ilegalmente. Muchos. Otros intentaron regresar a su país destruido, al Japón, y otros decidieron emigrar a otros países, a Brasil, México, donde las circunstancias eran diferentes. Pero es muy lamentable lo que ocurrió con estas familias y se conoce muy poco, cada vez un poquito más, pero realmente el drama que vivieron es horroroso en términos de violación de tratados internacionales, de derechos humanos.
Derechos humanos, sí.
Y bueno, hubo un silencio muy largo.
Sí, ahí está, el silencio muy largo del que te hablaba ayer cuando estaba escribiendo, digo, porque no aparece información alguna. Entre lo que pasó después de la segunda o durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de Fujimori en la escena política peruana. O sea, es como que
hay un blanco, hay un vacío.
Un vacío, un silencio.
Sí.
Y bueno, y de eso querías hablarnos, ¿no?
Sí. Sí.
Dinos, ¿qué pasó en esos años en los que yo sé que he leído que sí que se les expropió toda posible pertenencia?
Sí, sí.
¿Pasó a manos de otra vez del gobierno peruano?
Sí. Además de las expropiaciones, porque ahí me parece que es importante ver que hay dos aspectos de acción, si se quiere. Por un lado está el daño que vino desde el Estado, que fueron estas expropiaciones, el validar las expulsiones, las deportaciones, el simplemente dar a manos abiertas la información y la seguridad de estos ciudadanos, incluso ya no solo porque sean de origen extranjero, sino también sus propios ciudadanos. Pero también existió esta vulnerabilidad de la comunidad frente a la sociedad civil. Uh-huh. Que absolutamente nadie, ningún colectivo de la sociedad, nadie, los ciudadanos no dijeron absolutamente nada al respecto. Entonces de pronto vieron como sus vecinos de toda la vida, o los de la bodega de la esquina, los de la tienda, los de su peluquero, de
todos pronto
desaparecieron, los sacaron en medio de la noche con las maletas y los niños y no los vieron más y nadie dijo nada. E incluso había muchísimos panfletos y volantes de instituciones como universidades públicas e incluso escuelas, en donde se invitaba a atacar los comercios. No era solamente un sabotaje pasivo, decir no le compres a los japoneses, sino era vamos a incendiar los negocios y las casas de esta gente. Entonces, hubo muchísima violencia contra la comunidad de parte del gobierno y de parte de la sociedad civil. Y de esto no se habla porque, claro, es una fractura más dentro de toda la serie de cosas horribles que han pasado en el país. Yendo un poco, o regresando un poco a tu pregunta, entre los años 60 y los años 90, lo que pasó fue, de parte de la comunidad que se quedó, y esto incluye también a mi familia, por ejemplo, que ellos no tuvieron, mi familia no ha tenido ningún inconveniente directo con esto, por ejemplo, porque mi abuelo y su familia, bueno, sus hermanos y hermanas, la mayoría regresaron a Japón o se fueron a Brasil. Mi abuelo y su hermano fueron los únicos que se quedaron en el país. Mi padre nació ya después de la guerra, pero por ejemplo, mi abuelo tenía un nombre castellano. A mi abuelo lo llamaban Martín y su nombre era Satoru. Pero estaba prohibido que utilizaran nombres japoneses. Entonces la generación de mi padre, los nacidos en... Mi padre es del 49, por ejemplo, y sus hermanos, todos de los años 50, ellos todos tienen nombres cristianos, ¿no? Bueno, uh-huh. Sí, castellanos, porque no podían tener un nombre japonés. Por esto es que ya mi generación tenemos todos nombres japoneses. Y bueno, también tenemos nombres cristianos, si se quiere, pero esto es una cosa cultural, ¿no? Hay pequeñas historias, si se quiere, que han marcado muchísimo las identidades que se han formado.
La resignación, háblame de eso.
De la resignación.
Japonesa, sí, porque parece, he leído, ¿no?, que tiene, sí, mucho que ver con algo tradicionalmente considerado carácter japonés, lo que pasó, quiero decir, ese silencio, que no ha buscado mayormente reparación, aunque alguna parte de la comunidad sí que ha acudido a organismos internacionales buscando la reparación de los daños que se cometieron contra el colectivo durante aquellos años. Pero hay algo del carácter, he leído, japonés, que tiene que ver... Venga, cuéntame.
Sí. Me río un poco porque
no es resignación.
Pienso que tienes razón. Pienso que sí, que tienes razón, porque es en parte una cosa de carácter, pero que también está muy apoyada en el deber de la comunidad, si se quiere, o cómo la comunidad ha visto en conjunto que es necesario resolver esto.
Colectivamente,
sí. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad peruano japonesa, que tiene como representación, si quieres, un organismo esencial, que es la Asociación Peruano Japonesa, que vincula además todas las asociaciones que hay en el territorio nacional, y que además también no está dividida por prefecturas, pero sí saben de qué prefectura viene cada familia. Entonces no es una cosa, digamos, institucionalizada por origen, pero sí lo tienen presente. Esta asociación es portavoz de cómo se ha llevado, si se quiere, el conflicto. Y a partir de aquí hemos tenido periodistas, hemos tenido, sobre todo periodistas, que han intentado indagar un poco esto, viendo que era parte de la historia familiar. Y han escrito publicaciones, han escrito libros, han dado conferencias sobre esto. Pero, ¿qué pasa? Que siempre lo han hecho con el mismo espíritu, que es decir, nos han hecho algo como comunidad, nos han hecho algo que no está bien, uh-huh, pero nosotros lo que queremos hacer es seguir hacia adelante, mirar hacia adelante, sin importar lo que ha pasado, pero sabiendo que está mal. Entonces, cuando yo empecé a hacer esta investigación, que fue cuando era estudiante, entonces no, digamos, era un poco hacer un trabajo de fuentes y estas cosas, no encontré, igual que tú, nada histórico concreto, pero sí encontré que todos decían lo mismo. Todas las publicaciones, o la mayoría de ellas, databan de los años 90, además, que es la época Fujimori precisamente, y que también era una época conmemorativa para la asociación. Para la asociación y para la comunidad se celebraban los 200 años de la inmigración, de nuestra inmigración, y entonces queríamos tener un carácter festivo. Y entonces todo lo que se podía decir era que fue un capítulo oscuro, y se narraba un poco qué es lo que había pasado, qué familias habían vivido esto y demás, pero no se iba más allá. A pesar de que en el año 98 ya en Estados Unidos, uh-huh, el presidente Clinton había pedido disculpas públicas, y hubo tres presidentes en Estados Unidos que lo hicieron, pidieron disculpas públicas a los ciudadanos que vivieron esto, y hablaron de reparaciones civiles, y sacaron todos los archivos, los pusieron a disposición para hacer investigaciones y demás. Entonces, por ese lado, había algo de recuperación y había algo de memoria de lo que se hablaba, pero por nuestro lado, lo que siempre ha ocurrido desde el lado de los periodistas, desde el lado de la comunidad, e incluso cuando yo publiqué mi artículo, me pidieron que tuviese también un discurso más diplomático que el de una conferencia previa que di, porque no querían pedir nada. Era esto. No querían pedir, como comunidad ellos no estaban interesados en entrar en el debate, ni en el conflicto, ni en
la
nada de
esto. Reparación.
Exactamente. Vale. Años después sí, he visto que ellos han recaudado, cuando empezaron a morir estas generaciones que habían vivido en Manzanares o en Crystal City, por ejemplo, en estos campos, empezaron a recopilar todos sus testimonios como fuentes primarias. Los recopilaron en vídeos, tienen audios, tienen entrevistas largas y todo lo demás, e incluso de objetos. Pero los tienen allí, a disposición de quien quiera hacer algo, sin duda alguna. No es que se hayan cerrado hasta ese punto, pero ya está. Entonces,
o sea, ha sido más un acto de recuperación histórica, pero no de reparación histórica.
No, hasta el año 2011, en que justo con motivo de, bueno, como la comunidad, la comunidad es curioso, no, yo lo doy por sentado porque he vivido esto, pero me he dado cuenta que a algunos les parecía extraño. Nosotros tenemos cooperativas, tenemos colegios, periódicos, diarios, sí, hospitales, todo peruano japonés, siempre decimos peruano japonés. Pues cuando hubo una tercera etapa, me parece, de la construcción de no sé qué, algo relacionado con el hospital peruano japonés, la clínica peruano japonesa, el presidente en esa época era Alan García, el que se suicidó en diciembre pasado. No era diciembre, bueno, perdón, bueno, es igual. Este presidente estuvo con la comunidad y pidió disculpas. Por primera vez, una cosa insólita. Y obviamente le dieron la bienvenida. Recuerdo que la revista de la asociación hizo un artículo expreso en ello. El presidente salió a decir que muchas gracias, que estaba bien. No iban a pelear por ninguna reparación ni nada, pero que respetaban a las familias que sí estaban haciéndolo, porque hay muchas familias que finalmente han decidido pedirle al gobierno de los Estados Unidos ser parte de esa reparación. Entonces ellos apoyan esto, pero activamente no han hecho mucho más. Aún así tienen el apoyo de la comunidad y ellos han agradecido este gesto del presidente, aunque saben que no tiene nada que ver con dinero ni demás. Es simplemente un gesto que es poco común en muchos países. Lamentablemente siempre hemos tenido conflictos internos, hemos vivido todos guerras civiles y demás, y pocas veces vemos a un político ponerse delante de un micrófono y decir que lamentan los excesos que se han cometido, ¿no?, desde el Estado.
Bien. Si pasamos a Fujimori, la comunidad japonesa vuelve a sentirse otra vez
señalada, sí,
señalada, puesto que fue la que realmente apoyó activamente la candidatura de Fujimori al principio. A ver, Fujimori fue electo, ¿no?
Sí, fue electo.
Fue electo. Luego se convirtió, se autoinvistió, bueno, se auto...
Fue un golpe.
Sí, se hizo un autogolpe, ¿no?
Sí, 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 en toda regla, un autogolpe.
Y bueno, y es un ser bastante bastante desechable, deleznable, horrible.
Un criminal. Ahí un criminal.
Está. Y bueno, ¿cómo vive la comunidad japonesa otra vez la relación con este presidente?
Como las avestruces. con la vergüenza más grande del universo. Mira, cuando tengo una anécdota que es como graciosa, pero en realidad lo dejo a criterio tuyo y de quien escuche esto. Nosotros tenemos una palabra, ¿se pueden decir palabrotas aquí?
Sí, sí.
Ah, genial. Vale. Pues tenemos una palabra que es pendejo, que se conoce aquí y en Latinoamérica, pero con diferentes significados. Para nosotros en Perú, pendejo es un insulto a alguien que se pasa de listo, que se pasa de vivo. Entonces, el comentario era así, y venía de un historiador que era profesor mío. Decía, no sabíamos, al final del gobierno de Fujimori, no sabíamos si era peruano o japonés, hasta que en lugar de hacerse el harakiri, se hizo el pendejo. Y fue tal cual, ¿no? Fue el choque que vivimos como ciudadanos, todos, como comunidad, fue vergonzoso, fue un desastre, y lo seguirá siendo, porque además no se queda con Fujimori padre, se queda, tenemos a la hija, y algún día me huele que tendremos a la nieta, a las nietas, a alguna de las nietas. Entonces, ese clan... nefasto para los peruanos todos, y para los peruanos japoneses también, o los japoneses peruanos, para ambos. Ese clan nefasto ha sido objeto de cosas terribles también, porque los que crecimos en los años 90 vivimos con un poquito con esta cruz también, los Nikkei, porque recuerdo que al menos, y eso también es un poco particular, ¿no? De repente toca un poco la segunda parte, pero
sí, eso te lo pregunto en la segunda parte.
Vale, genial, pues lo dejo ahí solo para regresar un poco a lo que es la comunidad y el origen de Fujimori en términos políticos. Siempre se ha dicho que este hombre era un outsider total y que salió de la nada y que estábamos todos hartos de los políticos de siempre y que preferimos votar por él antes que votar por Mario Vargas Llosa, que era el otro candidato.
Bueno.
Y bueno, sin embargo, él ya había sido rector de una universidad pública y como tal tampoco había habido un buen reconocimiento. Además que su entonces esposa, a la que años después torturó en los calabozos del servicio de inteligencia, una cosa horrorosa, y que salió pública en ese momento además, perdón, es un monstruo este sujeto. Bueno, ella venía de una familia también japonesa, Susana Higuchi, y su familia era tenía mucho dinero. Entonces, dentro de la comunidad se sabía que era la familia de ella que había financiado su campaña, pero se sabía que él no era bueno y que políticamente no tenía absolutamente nada que dar y que era un riesgo para la comunidad que saliese alguien tan visible para un puesto tan complicado, porque además en ese momento el país estaba, pues lamentablemente, casi como Venezuela en términos de inflación, en términos de problemas internos, y además estábamos con el terrorismo por dos lados. Entonces era muy difícil ver quién sería el presidente que asumiría todos estos retos, y la comunidad sabía que le quedaba demasiado grande la camiseta a este hombre y que era muy peligroso para todos nosotros en el futuro, y no se equivocaron.
¿Hizo algo la comunidad contra Fujimori después?
No hicieron nada. Lo que hicieron fue no apoyarlo como el presidente de los japoneses, que eso era bastante importante. O sea, no lo dejaron que fuera portavoz de la comunidad, no le permitieron que se aprovechara de la imagen honorable, si se quiere, que tenía la comunidad para poder ganar votos. Esta es una cosa también cultural que está muy, muy metida en la sociedad, decir que los japoneses son muy honorables y muy correctos y muy eficientes, sí, y muy todo. Y bueno, pues siempre hay alguno que sale torcido, ¿no? Es así.
Escuchamos un poco, ¿no? Yuki.
Sí, voy.
Que te dije que te iba a preguntar si eras de Okinawa.
Sí.
Porque dicen que la gente de Okinawa son como tú y que todos los de Okinawa son simpatiquísimos, alegres, joviales, cálidos, no sé.
Gracias.
Que eso es lo que dicen de los japoneses que habitan, de la comunidad japo-peruana, que si son todos de Okinawa, porque sois todos así como...
Como pequeños y sonrientes.
No sé.
Oh, gracias. No, es una buena
pregunta. ¿De dónde viene tu familia? ¿No es de Okinawa?
No. Vienen de la prefectura de Ehime, uh-huh, que es continental, es de Honshu. Pero, continental no, de la Isla Grande. Pero es curioso porque es verdad que la comunidad Okinawa o okinawense es bastante grande. Como habíamos comentado, el origen un poco de esta migración, que es esencialmente de agricultores, la región de Okinawa los tenía y muchos. Entonces, era mano de obra especializada. Pero es verdad también que, recuerdo por ejemplo cuando hacíamos los festivales, los matsuri, hay un matsuri específico de Okinawa, en Lima, quiero decir, ¿no? Entonces, no soy parte de esta comunidad, aunque sea sonriente, de repente soy la parte peruana. Somos más bien del lado de los japoneses secos, pero no es interesante porque... Como comentábamos aquí en la pequeña pausa, sí existe una mirada diferente ante los Okinawa, porque hay un racismo interno que viven, y esto es porque antes era un reino tributario de la China, esencialmente. Entonces son vistos como realmente, como prácticamente chinos. Y esto no bien dicho, sino con cierto desprecio. Además están alejados, etcétera. Y bueno, ellos por su parte tienen como garantes de su identidad conservar muchísimas tradiciones que entienden como muy antiguas, lo que son, en fin, danzas, comidas y muchísimas cosas, ¿no? Entonces es un pueblo muy, muy rico y creo que más bien sí es verdad que son diferentes en cierta manera, pero no mucho más que los de la región del norte, del extremo norte o los de Hokkaido o demás, ¿no? Lo que sí es interesante es que esta especie de exclusión o mini racismo, si se quiere, sí se ha continuado en ultramar. Y sí es verdad que se identifica en el país alguien que es de origen Okinawa y alguien que no lo es. Y nosotros en casa hacíamos bromas horribles, no, igual no debería decirlo. Pero cuando mi padre se enfadaba muchísimo, muchísimo, y me decía que yo era muy testaruda, porque no sé, por cualquier razón, pues soy muy testaruda, y ya, me decía, es que pareces Okinawa. Y no lo decía de una forma gentil.
Lo decía para insultarte.
Sí, por ser muy testaruda, imagínate, pues de repente igual soy Okinawa. Y lo sería con orgullo, pero sé que no, bueno, no lo es, no lo sé.
Bien, Yuki, tú naciste por allá rondando los 90, ¿no?
No, gracias, pero no, soy de los 80. 86.
Bueno, rondando los 90,
Bueno.
creciste tu infancia allá, es fujimorista.
Total, totalmente, totalmente. Viví todavía un pequeño trocito de Alan García y las miserias de esa época, pero
Pero eres muy pequeña para.
muy pequeña. La primera memoria igualmente que pueda tener es correr detrás de un auto de estos que abastecían de agua porque no había. Y ya está, pero esto es todo época Alan García. Igual, sí es posible que la primera memoria, o sea, la primera memoria no completamente vinculada con la política, pero sí las memorias políticas de mi generación, no solamente son era Fujimori, sino también son era fin del terrorismo. Y es una de las razones por las que todos crecimos con el miedo en el cuerpo. Además, viviendo en ciudad, y nosotros nos mudábamos muy a menudo, o nos hemos mudado muy a menudo, siempre había eso, cortes de luz, escuchabas un coche bomba en algún sitio, era toques de queda todos los días, estas cosas. ¿Qué pasó? Cuando Fujimori entró en el año 90, no es que tuviésemos mucha más esperanza de algún cambio, pero su autogolpe del año 92 y la manera como de alguna forma cauterizó la hemorragia económica que estaba viviendo el país y también cómo gestionó el tema del terrorismo, fue algo que marcó a mi generación, no solamente y a la familia y a todos, no solamente porque tuviese que ver con alguien de origen japonés, sino también porque no sabíamos cómo lo hizo. O sea, nosotros teníamos el problema del terrorismo, lo tuvimos durante décadas y fue de los espacios rurales a las ciudades y cada vez iba peor e iba más. Y de pronto, mágicamente, este hombre, 2 años en el gobierno, y lo que vimos fue Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, encerrado como un gorila en una jaula en medio de un patio gigante de la prisión. O sea, una imagen extraordinaria que durante décadas no pensaron que sería posible. Entonces, vivir la era Fujimori para nosotros implicó esto, implicó empezar el gobierno con esta dualidad, si se quiere, ver el autogolpe, ver cómo salían los congresistas reprimidos por los militares, este autogolpe, y luego ver cómo en nada se arreglaba la economía y se arreglaba el terrorismo. En el año 97, fue el 97, cuando se dio la situación esta de rehenes en la embajada de Japón. Este fue otro de los hitos que marcaron la década también, y era el fin del otro grupo terrorista. Teníamos dos, teníamos el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que empezaron como guerrilleros pero terminaron como terroristas, y luego Sendero Luminoso, maoístas. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que entre el año 92 y el 97 estábamos hablando de un segundo gobierno de Fujimori, y en dos gobiernos vimos el final de dos organizaciones terroristas que nos habían puesto, no de rodillas, sino peor, en el país. Y entonces, claro, no pensábamos en otras cosas, no pensábamos cómo se había hecho esto. Siendo hijos de esta década, si se quiere, lo que estábamos viendo era no una prosperidad en el país, pero sí una solución de problemas de muchas décadas y una posible, un inicio de esperanza de alguna forma, ¿no? El quitarnos ese miedo en el cuerpo que teníamos constantemente. Ahora, el precio
fue altísimo.
Las violaciones de derechos humanos fueron horrorosas, pero esto es algo que de lo que no fuimos conscientes sino hasta el 2000, probablemente 2000, 2000.
Sí. ¿Y tú ya estabas en la universidad entonces o qué?
Todavía no, pero estaba al final de la secundaria, exacto, y allí precisamente fue curioso porque si me permites contarte un poco la experiencia personal de esto, fue cuando nosotros, bueno, por razones X, teníamos que hacer un viaje y fuimos al centro de registro para tramitar el pasaporte, el mío, y tardaban 1000 años en dármelo, y nadie me daba una razón de por qué era tan complicado, porque yo fui con mis padres, etcétera, hasta que uno de los funcionarios, viéndonos dar tantas vueltas y tantos días, nos llamó en confidencia total, y esto fue un par de meses o tres después de la cobarde renuncia por fax de Fujimori desde Japón. Y el funcionario nos enseñó, simplemente así, nos lo pasó por debajo de la ventanilla, un papel que era una circular en donde se pedía a los funcionarios de este registro que tuviesen triple cuidado con las personas de apellido japonés que pedían un pasaporte. Y esto era absurdo completamente, ¿no? Porque yo me iba de viaje con mis padres, nos íbamos de vacaciones, pero claro, ellos estaban cumpliendo una normativa y era restringirnos la salida del país, cuando en realidad las ratas ya se habían fugado. Pero bueno, esto es una de las cosas, ¿no? Luego, en el colegio, recuerdo que, eso tendría pues unos, no sé, es igual, 15, 16 años, y siempre había estado, yo no, esta fue una de las cosas extrañas, ¿no? Nosotros como familia nunca hemos estado siempre con la comunidad, pero no completamente integrados a la comunidad. La gente que está completamente integrada a la comunidad, ellos han ido a los colegios japoneses y han hecho toda su vida alrededor de la comunidad, nosotros no. Entonces yo iba a un colegio como todas las chicas de mi entorno, si se quiere, un colegio privado, religioso, normal y corriente. Entonces no era un tema de identidad, pero sí empezaron a haber como resentimientos y burlas por el origen japonés. Y esto no tenía absolutamente ni pies ni cabeza, porque nos conocíamos de años. Siempre es verdad que el nombre siempre suscita un poco de entre curiosidad y ya está, y a veces risa o no, no sé, a la gente le parece extraño que me llame como me llamo, a veces genera confusión, pero en ningún momento de mi vida hasta ese punto había sido una cosa fea el tener origen japonés. Y en ese momento sí. O sea, era como entre los profesores y los compañeros, era como la japonesa o la japonesita, sí, tratando de ser muy amable. Y era una cosa horrible. Yo no entendía tampoco, no, nunca lo entendí, porque nunca lo había tenido que vivir. Y recuerdo contárselo a mi padre y dijo, uy, esto es como en la época de la guerra, que él tampoco vivió la época de la guerra, pero él lo sabía. Y ves, tanto como él lo escuchó de su padre. Y yo lo escuché del mío, es una cosa que se ha pasado de generación, y el tener esta vergüenza de decir, ¿por qué me están tratando de forma diferente? Y es, bueno, porque teníamos a alguien de la comunidad que había hecho una cosa horrible. Y teníamos vergüenza, no sé si es así, pero es vergüenza ajena, vergüenza, sí, bueno, vergüenza ajena, vaya, no.
Bueno, tenéis vergüenza ajena porque el sentimiento comunitario es muy fuerte, entonces.
Exactamente, sí. Sí.
Cuéntame algo de ese sentimiento comunitario. ¿Cómo? Sí, no sé, porque acabas de decirlo, que tenéis vuestras escuelas, que
Sí.
la comunidad tiene sus escuelas,
Sí.
aprendéis las costumbres de la, ¿no?
Sí.
Costumbres, gastronomía,
Sí.
vuestros periódicos, la lengua.
Sí.
Tú no hablas japonés, ya lo sé.
Yo soy un outsider total, así que
No
soy
hablas japonés,
un mal ejemplo.
pero te gustan muchas cosas de la cultura japonesa.
Así es, pero
¿Cómo? Por ejemplo.
empezando por del lugar de donde nos hemos visto, de donde
Nos
nos
hemos encontrado,
conocemos.
nos conocemos.
Nos conocemos como artistas marciales.
Artistas marciales. Eso me gusta mucho.
Es lo único que me parece que puede definir, porque olímpicas no somos, pero.
Y artista yo, no, tú igual sí, pero a mí me
No,
queda.
no, bueno, practicantes de un arte marcial,
Sí.
para si se quiere ser más preciso, que eso sí,
Somos marciales y marcianas.
las dos cosas, ¿no?
Sí.
Las dos cosas. Pero sí, por ejemplo, la práctica de artes marciales es algo que despertó mi curiosidad desde, no sé, los 13, 14 años. De hecho, practico aikido desde esa época, con las intermitencias que ya te imaginas, pero sí. Después, es extraño decirlo, pero cada vez que reflexiono sobre esto, no es que haya existido nunca un esfuerzo consciente, ni de mi padre, ni de mi abuelo, ni de nadie, en casa me refiero, por hacernos más o menos japoneses, ni tampoco ha habido este tira y afloje en la familia por decir vamos a peruanizar a estos chicos o no. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, yendo por algo muy simple, todos tenemos nombre japonés excepto uno de mis hermanos. Y esto porque, si recuerdo bien la historia, el sacerdote que estaba encargado de bautizarle dijo que le parecía terrible, que no podía llevar el nombre que ellos propusieron. Y como el cura se negó, pues mi hermano se quedó como Javier. Y punto.
Y tú te llamas Yukiko y tus otros hermanos.
Mi otro hermano se llama Yoshiro. Entonces, da la casualidad que Yoshiro es el que tiene los rasgos quizás más japoneses, los ojos y demás, y tiene esta seriedad y sequedad de Honshu, si se quiere,
De
y
Okinawa, no, no, no es Okinawa, es no.
no, de Okinawa no, yo soy la temperamental de Okinawa, pero yo tampoco tengo los rasgos y la verdad es que me da bastante igual. No, no he buscado nunca ni un lado ni otro, ¿no? Pero por ejemplo, sí que he tenido esta búsqueda de el idioma. El idioma es la gran cruz y a saber por qué razón no puedo resolver esto, porque siempre he intentado estudiar japonés. Es más, lo he estudiado durante años, pero soy incapaz de hablarlo correctamente. Y la primera vez que lo estudié fue cuando tendría unos 7, 8 años. Mi padre siempre tenía libros para estudiar y demás. Y recuerdo haber intentado, claro, aprender sola, no ir a la escuela japonesa ni nada, no sé, esta idea brillante de estudiar japonés sola, autodidacta. Y recuerdo que, bueno, mi abuelo nos visitaba de vez en cuando por periodos largos. Y recuerdo súper orgullosa enseñándole cómo había escrito mi nombre. Y su gesto, ¿no? De mirar el papel, el cuaderno, la libreta y decir, ah, no, no, no está bien. Y ya está. Y silencio, ¿no? Y en lugar de esto, por ejemplo, que además él no nos hablaba en japonés tampoco, él nos hablaba en castellano, y lo que sí contaba historias y demás. Pero lo que él sí me pedía, los recuerdos, si quieres, más largos que tengo con mi abuelo japonés, son que me pedía tocar el piano. Y me pedía que repitiera la misma canción una y otra vez hasta que se quedaba dormido. Entonces es. ¿Se acabó?
No, no.
No, perdón.
Continúa, continúa.
Es algo que tengo, ¿no? Ahora, nosotros. Hemos tenido muchas cosas, hemos participado en Matsuri cuando hemos podido. La primera vez que preparé makis en casa, casi los intoxico a todos, pobres. Pero siempre hemos tenido, de una cierta manera u otra, esta búsqueda de acercarnos un poco más culturalmente, si se quiere, a esta herencia. Y creo que es lo que hacemos todos en general, ¿no? Me parece que. Si vemos los orígenes o la identidad como una construcción de muchas cosas a la vez y no intentar identificarnos como una cosa en contra de otra, podemos enriquecernos de esta manera, ¿no? Podemos, no sé, practicar esto, artes marciales y hacer origami
Caligrafía
y
japonesa.
caligrafía japonesa, si nos da el talento. O el
Los
trabajo.
20 años de la asociación.
Los 20 años de la asociación, así es. Que de repente un día podemos hablar de eso para marzo del año que viene.
Sí.
Invitar a la gente que está escuchando esto a participar. Y de hecho, somos, sí, más abiertos como comunidad y como cultura de lo que parece. Y digo, somos como Nikkei, no como peruana solamente o como japonesa o como nada, sino como. Las dos cosas al mismo tiempo y todo a la vez.
Pero de Nikkei, por ser Nikkei te sientes muy orgullosa, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Y si no lo fuera, también.
Yuki,
Lupe.
tienes que despedirte un poco.
Oh, pues es una lástima, pero ha sido muy bonito. Gracias por la invitación. Sé que no hemos agotado todos los temas, hemos hablado menos de política de lo que nos hubiese gustado.
Bueno,
Yo
es una hora, es la hora va volando.
lo sé, pero ha sido muy rico y te agradezco por esto, porque también creo que es importante, sobre todo, no sé, que reflexionemos siempre sobre nuestra identidad como individuos y como comunidades y que sepamos apreciar también esta diversidad y que sepamos también que es importante la responsabilidad social con respecto a las otras minorías o con respecto a las identidades diferentes, porque en nuestro mundo lo que estamos viviendo hoy en día, todos los días y en todos lados, es un poco el renacimiento de esto que origina abusos en contra de poblaciones y de minorías en todo el mundo. Y eso es algo que no debemos de permitir. Y por esto la identidad es algo que nunca debemos ignorar, es algo que nunca debemos olvidar. Y que todos somos un poco responsables de continuar mirando y vigilando qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y qué hacen las autoridades o no al respecto.
Muchas gracias, Yuki, por haber compartido tu experiencia como Nikkei, como persona alegre y sabia que eres.
Gracias.
Y espero seguir peleándome contigo en el tatami.
Solo en el
Volvemos de nuevo a Contrabanda FM 91.4. No sé, volveremos con el dojo entero, ¿no?
Con el dojo entero.
Con el dojo entero y los tambores a vivir el Japón
a tope
por unos segundos.
Gracias.
Pues a los que escucharon, muchas gracias y os despedimos hasta la semana que viene.
Domo arigato gozaimashita.
Domo arigato.